Con la tarjeta ProCampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Ha sido una verdadera lección de civismo y entereza moral que el país ha reconocido la renuncia de Esteban Bullrich a su banca de senador, invocando los motivos de salud que le impedirían un desempeño de sus funciones. En un país, todos sabemos que el gran valor de ese gesto es que en un país donde hay un arraigo tan importante a las sinecuras y a los cargos, tener este gesto indica la vigencia de virtudes republicanas y virtudes cívicas, y de una manera que concierne a lo personal, que irradia sobre la vida pública. Ha sido realmente un rayo de luz entre tanta oscuridad, y creo, estoy seguro, que en la opinión pública se ha valorado así. Después de esto, que puede considerarse un homenaje, vamos a pasar a otro punto. Es una lección de civismo que ha dado Esteban Bullrich. Y también nos ha dejado otra lección que es para ser conocida, para ser difundida. Su autoría, junto con Enrique Morada y Jorge Colina, de un ensayo, es un libro, pero es un estudio en definitiva, sobre un tema es central en la vida argentina. El libro se llama Una nueva Buenos Aires para renovar el Pacto de Unión Nacional. Y en síntesis, lo que propone es la división de la provincia de Buenos Aires en 5 nuevas provincias. ¿Con qué intención? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Decía yo recién que los autores de este libro son Esteban Bullrich, Enrique Morad y Jorge Colina. Vamos a conversar con Enrique Morad. Enrique Morad es un destacado estudioso de las ciencias políticas, director de ámbitos empresarios. Es una trayectoria en servicio del interés público notoria y reconocida. De modo que no me extraña que haya sido una de las partes de este trabajo tan interesante, del cual lo que les voy a decir ahora es que, como en este programa nos ocupamos tanto y fundamentalmente de los problemas de la agroindustria y del papel que tiene la agroindustria para la generación de una política exportadora, el país tiene prácticamente como única salida, Este tema de la división de la provincia concierne muy esencialmente a la agroindustria. En cuanto a lo demás, vamos a conversar ya con Enrique. Así que, Enrique, bienvenido a Valores del Campo. Y comienzo por preguntarte, ¿cómo ha venido esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo, el fundamento?
Bueno, gracias, Fernando, por la invitación al programa, que por cierto tiene una valiosa reputación en los medios, y con lo cual me siento muy honrado con la invitación. Paso a contestar, antes de pasar a contestarte la pregunta, quiero señalar también mi reconocimiento moral y político a el ejemplo de Esteban Bullrich en este último año y pico, que me ha tocado vivir no solo como todos a través de los medios, sino como justamente estábamos embarcados en este proceso de redactar el trabajo del cual vamos a hablar a continuación, lo he podido vivir más de cerca, interactuando con él y viendo las dificultades que iban creciendo a lo largo del proceso en el cual él y todos nos apurábamos a cerrar la redacción del texto, y por otra parte, él sabía que cuando terminara eso y alguna otra pequeña cosa que tenía entre manos, iba a dejar el Senado de la Nación, porque le iba a resultar dificultoso seguir trabajando en esas condiciones. No estaba en condiciones de dar el 100% de lo que un cargo de esa envergadura requiere. Entonces, es muy valioso lo que hizo él y muy, muy certero tu reconocimiento de que se baje de la sinecura, se baje de las situaciones en donde es más confortable la vida, incluso para cuando uno está, como él está en este momento, en un proceso de dificultades. Es un ejemplo que ojalá cunda y que nos gustaría a todos ser capaces de llevar a cabo. Dicho esto, vamos, si querés, al trabajo de Una Nueva Buenos Aires.
Sí, por favor. Yo, por supuesto, lo he leído, por eso tenemos esta conversación. Sí. Y te voy a hacer algunas preguntas sobre ciertos puntos que me parecen esenciales, pero te toca, como autor, hacer su presentación de la manera que te parezca, va a ser la más clara, sin duda.
Bueno, básicamente el libro tiene seis capítulos, ¿no? Y después hay una séptima que engloba son comentarios de dirigentes políticos acerca de la propuesta, ¿no? Y el libro está planteado con la intención de poner sobre la mesa uno de los debates que nos parecen estratégicos, más relevantes de la vida argentina y postergado por muchísimos años, por lo menos 20. Digamos, en lo que va del siglo XXI, desde el año 2000 para acá, era necesario discutir, es necesario o ha sido necesario discutir este tema y resolverlo. Así que ahora estamos involucrados todos en, ya que está sobre la mesa, discutir las características, los detalles. Nosotros hacemos una propuesta, pero en realidad cada una de las propuestas que hacemos tiene un fundamento. Y lo que queremos es discutirlo. No es una decisión que se vaya a tomar de un lado o de otro. El a priori sobre desde el cual se parte es que la provincia de Buenos Aires, tal y como está organizada, es ingobernable. La provincia de Buenos Aires hoy por hoy tiene una estructura anacrónica que la ha tornado inviable, porque por un doble efecto, por una parte por el crecimiento poblacional, con lo cual lo que estaba previsto y era valioso hacia mediados de la primera mitad del siglo pasado podría haber servido, pero por el crecimiento poblacional, cuando la provincia pasa a los casi 18 millones de habitantes que tenemos ahora, ya resulta requerir digamos, de dispositivos institucionales, constitucionales y de una dinámica de gestión mucho más valiosa o mucho más ágil que la que actualmente tiene. Eso por una parte.
Además, con estructuras muy diversas según las regiones.
Bueno, por eso. Si nosotros lo graficamos mostrando cómo está mal organizada. Es decir, la provincia de Buenos Aires tiene por hoy 135 municipios, pero tiene distintos números de jurisdicciones policiales, de jurisdicciones electorales, de jurisdicciones policiales. Entonces, lo que hace la policía de un distrito lo juzga un juez de otro, pero no siempre es el mismo juez el que juzga si el problema tiene que ver con la salud. Tampoco la salud está atendida por las mismas autoridades. Se cruzan de una manera muy arbitraria, como capas de cebolla superpuestas las unas con las otras, las distintas disposiciones de la organización burocrática o administrativa que ha venido a resultar. El resultado de todo eso es que todos los indicadores de la provincia de Buenos Aires, a lo largo de los últimos años, tomando las puntas, tomando lo que podemos mirar en el año 2000, y tomando lo que miramos en el año 2020, han sido negativos. Todo aquello que debía mejorar o crecer, empeoró. Todo aquello que debía disminuir o reducirse, la pobreza, por decirlo de una cosa, cualquier índice de delito aumentó. O sea, si uno juzga la gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires, todos los gobernadores comprendidos, incluyendo el equipo en el cual yo formé parte, que es de la gobernadora María Eugenia Vidal, el resultado al cabo de los 20 años es negativo. Hay tendencias, hay momentos donde mejora y momentos donde empeora, pero el resultado es que no lo pudimos mejorar. Y el resultado es que, el resultado es patético, es que hoy por hoy en la provincia hay unos números de pobreza, hay unos números de indigencia, hay unos números de demoras administrativas en cualquier trámite, patéticos, que no se corresponden con la riqueza extraordinaria de la provincia de Buenos Aires. Entonces, tenemos una provincia que lleva 20 años de una decadencia absoluta, una decadencia irreversible, no la podemos controlar ni con una gestión de gobierno, ni con la otra gestión de gobierno, ni con un gobernador, ni con otro. Ha habido buenos gobernadores, algunos mejores que otros, y no es el debate que deberíamos de llevar a cabo. Lo cierto es que con 5 gobernadores sucesivos a lo largo de todos estos 20 años, la provincia de Buenos Aires ha empeorado. Y los habitantes de la provincia de Buenos Aires tienen menos salud, menos salud de la que podrían tener, menos educación de la que podrían tener, menos ingresos, menos recursos. Con lo cual, el primer comentario está servido. ¿Sí? Así como están las cosas, no funciona. Hay que repensar.
¿Y por qué la división territorial podría ser un principio de solución?
Bueno, porque justamente no toda la provincia es igual. La provincia engloba 18 millones de personas y engloba básicamente dos grandes mundos, un mundo rural y un mundo rural y de la producción y un mundo del conurbano. Hay un mundo urbano generado alrededor de la ciudad de Buenos Aires, de la CABA, y el resto de la provincia tiene una dimensión o una superficie extraordinaria, es enorme. Es una provincia que compara perfectamente la superficie de Italia, donde viven 60 millones de personas, y en la provincia de Buenos Aires vivimos menos de 20 millones. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar, digamos, la lógica de dividir un poco esta estructura, pensando cómo se potencia o cómo se facilita aquellas regiones que tienen mayor potencia de crecimiento y de desarrollo. Estamos en un programa que se llama Valores del Campo. Todo el sector agropecuario puede funcionar muchísimo mejor si tiene autonomía de las decisiones que se tomen en una gobernación que resulta lejana de todos los centros de producción, también en el mundo industrial, resulta lejana de todos los centros de producción, y por otra parte, encerrada en una lógica administrativa, no en una lógica de liberar las fuerzas creativas de las distintas comunidades que habitan Buenos Aires. Entonces, ese es el segundo punto, es lo que va por el lado de las oportunidades perdidas. Buenos Aires sería extraordinario si no tuviera el peso del conurbano. Ahora, el conurbano, donde yo vivo, vivimos aproximadamente 12 millones de personas. No es despreciable que seamos 12 millones, y hay un enorme potencial si pudiéramos organizarnos con mucha más cercanía, con mucho, lo que generaría mucho más potencial de crecimiento. Entonces, con Esteban Bullrich y con Jorge Colina, que es un analista económico y de desarrollo, hemos estado estudiando a lo largo de varios años. El libro se presentó al final del año pasado, pero en realidad la reflexión lleva más de 7 años, y específicamente la redacción demoró un año y 10 meses, si bien es cierto que en los últimos meses fuimos un poco más lento por este proceso que estaba padeciendo Esteban, ¿no? Entonces, la reflexión es, así como están las cosas, tenemos 18 millones de personas que no están rindiendo el 100%. Están, y en realidad están siendo sometidas a un proceso en donde, por cumplir formalidades burocráticas, la gestión acaba resultando comprometida para los demás. Entonces, ¿cómo se hace para resolver esta situación? ¿Cómo se hace para mejorar? Ha pasado en la historia muchas veces. Buenos Aires, a lo largo de la historia, cambió muchas veces. Buenos Aires fue el nombre de la gobernación, más allá de la ciudad que fundaron Mendoza y Garay sucesivamente, hace 500 años. Buenos Aires fue la capital del virreinato. Buenos Aires tuvo distintos roles a lo largo de la historia, del siglo XIX, a principios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Tuvo un periodo de independencia política de la Confederación Argentina, con embajadores que daban vueltas por el mundo y que representaban al Estado de Buenos Aires. Finalmente, hoy Buenos Aires representa tres cosas. Hay tres Buenos Aires. Hay una Buenos Aires, que llamamos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la CABA, que es algo creado aproximadamente hace 25 años, en la reforma del 94, después de la reforma del 94. Después hay otra Buenos Aires, que es la provincia, la jurisdicción política que se regula desde La Plata, de la cual venimos hablando ahora. Y después hay, en el lenguaje político y en el lenguaje social, otra Buenos Aires. Es todo lo que hace el poder central, que radica en la CABA, pero que no es de Buenos Aires, y que es ejercido por los funcionarios elegidos para los cargos electorales, presidentes, legisladores, funcionarios de la magistrados, funcionarios judiciales. Entonces, cuando alguien se refiere a Buenos Aires, positiva y negativamente, las virtudes que se le atribuyen y los defectos o las críticas que se le realizan, en realidad se hacen en una confusión, porque todo Buenos Aires. Y parece ser el responsable de todo, y en realidad es el responsable de, podría ser el responsable de muchas ventajas, y es el responsable de buena parte de la dificultad. Porque finalmente estamos en Buenos Aires el 40%. Si sumamos los 3 millones que están en la CABA, somos casi el 45% de la renta. Entonces, decididamente, en términos estratégicos, hay que resolver el problema de Buenos Aires para poder pensar en resolver los problemas de Argentina. El trabajo con Esteban, Jorge Colina, pretende hacer una idea para avanzar en resolver los problemas de la Argentina.
Esos números que estabas dando, el 45% de la población de la Argentina vive en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires actual.
Sí, ahora vamos a tener un censo dentro de unos días, dentro de unos meses.
Es casi como un país paralelo a lo que queda de la Argentina. Sí, y desde el punto de vista de la representación, ese conjunto tiene en el Senado 3 senadores de la capital, 3 senadores de la provincia. Y representa casi la mitad del país. El Senado está integrado por 72 miembros. Y esta esta superficie, o bueno, mejor dicho, esta masa demográfica tan importante, el 45% de la población, tiene seis representantes en un cuerpo político de 72 miembros. Hay algo raro ahí.
Bueno, está, claramente Buenos Aires está absolutamente subrepresentada. Fíjate, Fernando, nadie toma conciencia de eso. Hay la representación política, la Cámara de Diputados y de Senadores, el Parlamento de la Argentina, lo que tiene que ver con la representación política provincial está en el Senado, como bien vos lo señalás. Ahora, vos en el Senado tenés que 18,5 millones de habitantes tienen tres senadores. Casi todas las provincias argentinas, perdón, todas las provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires tienen tres senadores. Ahora, casi todas las provincias argentinas tienen un volumen de gente que representan esos tres senadores extraordinariamente menor. En el rango de los del millón de habitantes tenés solamente 7 provincias por encima de eso. O sea, Buenos Aires es, fíjense, la segunda provincia es Córdoba y tiene 3,5 millones de habitantes. Buenos Aires tiene 3 senadores para 18,5, Córdoba tiene 3 senadores para 3,5. Y después para abajo. Entonces, claramente la cercanía entre el elegido legislador y el representado es abismal. Nadie sabe quiénes son los senadores.
No se sabe,
nadie accede. Bueno, pero nadie accede.
A una persona en la calle, ¿quiénes son esos seis senadores de todo este bloque de la provincia y la capital? Y algunos contestará, algunos nombres se acordará, pero de los seis no se va a acordar, seguro.
Pero más allá de que tampoco se acuerda del nombre, tampoco accede. Mira quién es, no puede entregar. No hay forma de conversar. Y el pobre senador tampoco puede escuchar a 18 millones de personas. Digamos, no son números razonables. Los sistemas se escalonan. Pero lo más interesante es que la Constitución de 1853 prevé esta situación. La Constitución en su artículo 13 prevé cómo se arman, o se organizan, o se reformulan las provincias. Y la Argentina lo usó muchas veces este mecanismo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es demos el paso que la Constitución propone en el artículo 13 y, conforme lo dice la Constitución, en el Senado de La Plata, en la legislatura de La Plata, discutamos, proponemos la división de esta provincia. Nosotros decimos 5, que resultaría ser 4 provincias nuevas y una que sería finalmente residual, en donde quedaría durante algunos años mientras se instrumentan los cambios, los poderes que no sean atribuidos a las nuevas provincias.
¿Cuáles serían esas provincias?
Nosotros visualizamos 3 provincias, digamos, del interior o rurales, y las denominamos Buenos Aires del Norte, imaginando la capital en la ciudad de San Nicolás, y que tiene todos los 33, creo que son 33, estoy diciendo de memoria, pero 33 municipios que están, 40 municipios que están en cercanías de San Nicolás. Hacia el sur, retomamos un proyecto santiquísimo, tiene más de 120 años, que es la provincia de Buenos Aires del sur, que es el proyecto que en su momento llevó adelante Carlos Pellegrini en 1901, lo hizo probar por el Senado de la Nación. Ya en 1901 se veía que era muy difícil gobernar. En ese caso, el acento estaba puesto en las distancias, en las dificultades de trasladarse. Y la capital la visualizamos en Bahía Blanca, esta provincia que nosotros visualizamos de Buenos Aires del Sur, reúne a los 33 municipios del sur y 1.3 millones de habitantes. La provincia de San Nicolás, o la provincia con capital de San Nicolás, reúne 2.2 millones de habitantes. La tercera provincia es la que la imaginamos con capital en Mar del Plata, ahí hay 1.4 millones de habitantes, y reúne un total de 28 municipios. Y después quedan casi 13, 12 y pico millones de habitantes que son los que están rodeando la cava. Hacia el norte visualizamos una provincia que nosotros llamamos de Luján, con la capital en la ciudad de Luján, que tiene tradición histórica y religiosa suficiente, tenía cabildo Luján, cosa que no pasa en muchas ciudades de la Argentina, y la provincia del sur, perdón, la provincia del Río de la Plata, llamamos nosotros con capital, es el conurbano sur con capital en la ciudad de La Plata, y que sería la provincia residual desde la cual se desmembrarían las otras cuatro.
Y que ocuparía toda la costa del Río de la Plata.
Ocupa la costa del Río de la Plata hasta Berisso y Ensenada, digamos. Después, después ya para abajo sigue la ciudad sigue la provincia de Buenos Aires Atlántica. Pero fíjate una cosa que a mí me parece que grafica más lo que estamos diciendo, ¿no? Porque la gente se imagina que las cosas... nosotros estamos acostumbrados a contar las cosas. Sin embargo, son situaciones que se pueden mejorar mucho. Las dos provincias que mencionamos, la de Luján y la del Río de la Plata, quedarían alrededor, la del Río de la Plata con 6,5 millones de habitantes, y sería la más grande de la Argentina. La de Luján sería la segunda más poblada y quedaría con 6,2 millones de habitantes. La tercera pasaría a ser Córdoba, con 3,800 habitantes, luego Santa Fe con 3,5, y luego la Cava, que sería la quinta, con 3 millones. En sexto lugar quedaría la Buenos Aires del Norte, con 2,200,000. Después de Buenos Aires del Norte siguen Misiones, y después sigue la provincia de Buenos Aires Atlántica con 1,300,000. Con lo cual, lo que yo quería decirles es lo siguiente. Habiendo dividido la provincia de Buenos Aires en 5 provincias, los datos están todos en el libro y están los mapas y todo, habiendo dividido la ciudad de Buenos Aires en 5 provincias, la menor de las provincias resultantes aún sería mayor que 15 de las provincias actuales. La menor de las provincias resultantes aún sería mayor que 15 de las provincias actuales. O sea, la más chica de estas, que viene a ser ¿cómo se llama? La Atlántica, es más grande que el Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, San Juan, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Chubut, Formosa, San Luis, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego. Todas esas provincias que tienen 3 senadores y los correspondientes diputados son más chicas que la última o que la menor de las que estamos proponiendo. Con lo cual...
Sí, Enrique, yo pensaba, la Constitución habla ya de su texto de 1853 de un modo de gobierno representativo y federal. Sí. Tal como están las cosas con este Buenos Aires hipertrofiado, gigantesco, no hay una representación genuina, lo has estado explicando muy bien. Y dada la desproporción que tiene con el resto del país, tampoco se puede hablar de federalismo, porque el federalismo necesita que las partes sean más o menos iguales. No digo que tenga que haber una igualdad entre las partes, pero no puede existir esta desproporción tan enorme.
Desequilibrada, sí.
Sí. Ahora, se me ocurre que una objeción que pueda venir invocando forzadamente el federalismo es que las provincias del interior, en su situación actual, pueden contener la influencia de Buenos Aires en la política nacional con esta pluralidad, con esta mayoría abrumadora de senadores que tiene, de legisladores en general. Me parece que ahí hay un equívoco, hay algo que hay que desmontar o aclarar, ¿no te parece?
Sí, está muy bien señalado lo que decís, porque efectivamente digamos, no hay un equilibrio armónico, no hay armonía en el desarrollo del federalismo argentino. Nosotros introducimos en el libro, no lo introducimos, recordamos en el libro un concepto del federalismo que se desarrolló en los últimos 50 años del siglo pasado, la última mitad del siglo pasado, que es lo que se llama el federalismo de concertación, en donde las partes, con sus diferencias, con sus diferentes tamaños, con las diferencias, por algo están federados en un Estado, las partes armonizan sus pretensiones. Y cuando consiguen la adhesión de las demás, equilibran, es decir, no quieren derrotar a la otra provincia, la equilibran, le dan lugar, le dan espacio, es lo que se llama un federalismo de concertación, de armonía. Lo que nosotros estamos buscando es volver a ese principio que enseñó constitucionalmente la Argentina durante muchos años un jurista cordobés, muy reconocido, fue ministro de la Corte, incluso Pedro José Frías, que murió hace una década, y que inspiró la reforma del año 94, del siglo pasado, y buena parte de las reformas constitucionales que las provincias hicieron después de la reforma del año 94. Todas estas modernizaciones constitucionales que se hicieron a partir de la reforma del año 94 generan mucho más dinámica de concertación, mucho más ágil la participación política, que hacen, respondiendo a lo que vos decías recién, la hacen más equilibrada. Aún si yo tengo la mayoría y los votos necesarios para imponer mi criterio, no quiero aplastarte a vos, que has perdido, vas a perder la votación. Lo que quiero es que vos alcances tu óptimo y yo también alcance mi óptimo. Y hay un punto de equilibrio en donde los dos óptimos son posibles. Esto está muy estudiado en la física, lo saben los analistas. Y en la ciencia política y el orden natural lo establecen. Pero nosotros hemos entrado en una dinámica que ahora llamamos de la grieta, donde uno le gana al otro y el que pierde queda fuera. Y en realidad lo que nosotros pensamos que hay que hacer es, uno gana al otro y el que gana lleva la delantera en términos políticos, pero el otro es respetado por el que ganó y es integrado. Por eso el libro tiene un subtítulo y ese no es una idea menor, es una idea, es la segunda idea, pero es la idea que hace viable la primera, y es hacia un nuevo pacto de unión nacional. Porque el antecedente de la Constitución, y sobre todo el Pacto de Unión Nacional después de la batalla de Cepeda, cuando Urquiza, luego de vencer por segunda vez al gobernador de Buenos Aires, ya lo había vencido a Rosas en la batalla de Caseros, luego de vencerlo y ahí fuimos a la Constitución, y Buenos Aires no ingresó a la Constitución, no la firmó y no estuvo en la Constitución, y existió el Estado Federal, y había una serie de conflictos que cuando uno lee la historia fueron bastante serios. Tenías una competencia no siempre leal entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, y generábamos una confusión en el resto del mundo que la historia muestra ha sido muy, muy compleja.
Pero cómo no, esto que estás diciendo, hay que recordar que la Confederación Argentina de Urquiza tenía un embajador, no existía el título de embajador para los países latinoamericanos en esa época, pero el equivalente. Ese era Juan Bautista Alberdi, en general de todos los países de Europa. Y el de la provincia de Buenos Aires era Mariano Balcarce.
Era Balcarce, exactamente.
El yerno de San Martín.
El yerno de San Martín, es decir, exactamente.
Dos personajes muy importantes que estaban representando a dos Argentinas.
Y cuando uno lee las historias o los archivos, cuando uno revisa un poco los archivos históricos, es fantástico, es doloroso, porque creamos mucha confusión. Era uno le pisaba los pies al otro y además se espiaban. Entonces, si Balcarce conseguía una audiencia con Napoleón o con el Papa en su momento o en la corte inglesa, iba corriendo Alberdi por detrás o al revés, o viceversa. Las relaciones eran muy complejas y nadie sabía cómo resolver este tema. Por eso Alberti le sugiere a Urquiza, cuando ya la batalla de, pero ya la ruptura iba a la batalla entre el gobernador Mitre y la Confederación, Urquiza le había pasado su periodo, Alberti era el presidente en ese momento, Alberti le dice, con términos de la época, pero le dice, mire, vénzalo, pero no lo humille. Y una vez que lo vence, le da la mano y lo levanta. Y lo incorporamos, porque si no, esta historia no termina nunca. Y eso es lo que Urquiza, que ya tenía la experiencia de haber entrado después de Caseros y todo lo que ocurrió todo lo que ocurrió en términos de sangre derramada y de locura vengativa después de la batalla de Caseros, esta vez no entró a Buenos Aires. Paró afuera, organizó una reunión, que fue a los tres días, que fue la que dio origen a el 11 de noviembre de ese año, en lo que después se dio el pacto, en llamar el pacto de San José de Flores, que por esa parte, por ese entonces tampoco era la ciudad de Buenos Aires. Flores quedaba exactamente apegado, pero afuera, como Belgrano, estaba fuera de Buenos Aires. Entonces,
otro Urquiza, municipio.
Era en otro municipio. Por eso Urquiza no entró vencedor después de Cepeda. Y le mandó emisarios a Mitre, lo mandó a buscar a Mitre, le dijo, organicemos esto, y repartamos, concertemos el modo de resolver los problemas entre los argentinos. Y eso dio origen, no lo resolvió de inmediato. Tenemos todavía una década y media o dos décadas casi de mucha violencia interprovincial. Pero dio origen, sí, a que se cerrara lo que ahora llamamos, es una reforma de esa reforma del año 61 de la Constitución Nacional, es... Toma el nombre la República Argentina, y de ahí en más nunca más ocurrió una secesión territorial. A partir de ese momento, las disputas las resolvimos más salvajemente o menos salvajemente, pero las resolvimos dentro del territorio, sin los, no quiero ser ofensivo, pero sin las dificultades que generaron que partes de los territorios que estaban convocados en el inicio a la independencia acabaran creando nuevas naciones, favoreciendo, digamos, los auspicios de otras potencias, como básicamente los ingleses, ayudando a crear soportando al Brasil para crear el Uruguay y el Paraguay. Entonces, se producen un montón de situaciones que a partir de este acuerdo del Pacto de Unión Nacional dejan de ser viables, y de ahí en más no tenemos este tipo de problemas. Entonces, lo que nosotros decimos con Esteban es, bueno, hay que llegar a un momento de entendimiento, aún en la batalla, aún en las brechas en las cuales estamos. Hay que entender que se puede estar mejor todos, y para eso hay que hacer un esfuerzo de concertación y de ceder parte de lo que por haber ganado yo tengo. Como en este momento políticamente nadie está ganando, sino que estamos medio compensados, no parecía con Esteban que era el momento de plantear nadie está ganando de manera definitiva. Entonces podemos plantear este debate y buscar una fórmula que permita crear las tres provincias de alta productividad de Producto Bruto Geográfico extraordinario, que podrían ser cada una de ellas, Buenos Aires del Norte, del Sur y Atlántica, cada una de ellas equivalentes a lo que es la economía de Mendoza, bueno, está el camino de la economía de Córdoba y de Santa Fe. Sí, sería sumar tres provincias productivas y muy ricas al concierto de la Pampa productiva, porque en realidad lo que hay ahora es que toda la riqueza de estas provincias es subsumida con las angustias del conurbano y no se ejerce el poder de representación política que ya tiene.
Y ahí puede estar también, ahí puede estar también la explicación de un fenómeno que se da en la Argentina y que es completamente antitético con el de Brasil. Me refiero a la representación parlamentaria de los intereses agrarios. Ahora digo los agrarios porque los demás, igualmente legítimos, es otra cuestión. en el Congreso de Brasil, se sabe que van los representantes elegidos por las listas de los partidos políticos, pero una vez que están asentados en el Parlamento, asumen representaciones sesgadas, representaciones que trascienden a los partidos para integrar intereses legítimos siempre de otro orden. Por eso hay un bloque agropecuario constituido en el Parlamento brasileño, constituido por diputados de distintos partidos, pero que coinciden en representar los intereses agrarios. Eso en la Argentina además es imposible por esta situación que has estado presentando, porque no hay una representatividad auténtica de la zona, podemos decir la zona pampeana también, porque la provincia de La Pampa se beneficiaría con esta pluralidad de provincias. También Córdoba es una de las regiones pampeanas, y Santa Fe, en definitiva, todo esto tiene un peso mayor en el país, abarca una población mayor del 45%, y evidentemente se convierte entonces en un tema de interés nacional, no solamente regional.
No, completamente de acuerdo, es así tal como lo decís. Por eso el libro tiene un par más de ideas que si te parece la comentamos, pero la última de estas ideas es justamente la que plantea una reflexión sobre un nuevo federalismo fiscal. Porque lo que ha sido el vector que determina cómo se mueve la legislatura contemporáneamente o los últimos 20 años, del periodo que nosotros analizamos, es la sumisión al poder central o al poder federal, al gobierno federal, dirían los americanos, ¿no? Que es una constitución muy, muy comparable con la nuestra. Pero el gobierno federal en realidad está en manos de los gobiernos de los pequeños estados, todos subordinados por un grupo de gente que lo que maneja son las mayorías parlamentarias. De hecho, el gobierno anterior no tenía ninguna capacidad de resolver nada si no era acordando con todos. Porque la mayoría de la Cámara de Diputados y la mayoría de la Cámara de Senadores la tenía el gobierno que había terminado. Entonces, como no tenemos una tradición de concertación, tenemos una tradición de vencer e imponer, como nos falta esa tradición, de lo que hemos acabado haciendo es que todos los estímulos están para favorecer al Estado federal. Entonces vos tenés eso, si vos lo miramos desde el lado, por ejemplo, de la estructura impositiva, la estructura fiscal del país, hay impuestos que son claramente de interés provincial o de interés local, geográficamente local, que es el impuesto al valor agregado, y en realidad el estímulo no está puesto en que las provincias generen o atraigan inversiones en sus territorios porque van a retener el valor agregado. A las provincias no les interesa eso. A las provincias lo que les interesa es hacerle el juego, estar alineado con el poder federal, porque es el que reparte a través de la coparticipación o de manera directa, es el que reparte los recursos tributarios.
Perdón, y aquí incurrimos en un error gramatical, no vos, sino todos los argentinos. Hablamos de Estado federal y sí. Gobierno federal, y en realidad se trata de gobierno y Estado unitario.
Sí. Pero la Constitución lo llama... Es unitarismo de hecho. La Constitución lo llama federal. Por eso te estoy diciendo, dimos vuelta a los estímulos. ¿Cómo se maneja un funcionario político del interior de cualquier provincia de Argentina? Bueno, tiene que responder a los votantes que le van a dar legitimidad, lo han elegido para hacer ciertas cosas, y tiene que relacionarse con el gobierno central, que es el que le va a dar los dineros para hacer lo que los votantes le han pedido que haga. Ahora, resulta que los votantes pagan los impuestos que se lleva la nación y le devuelve si quiere. Y si no quiere, no se los da. O se los da al vecino porque el gobernador ganó o perdió, porque el gobernador pertenece o no pertenece al gobierno nacional. Entonces, es una aberración eso. Y otro tanto pasa digamos, yo no sé que tenemos un tiempo limitado, me acaba de saltar acá una alerta del tiempo que teníamos para hablar. Me quedaría acá horas hablando contigo y no quiero...
Bueno, también yo y los oyentes, me imagino que en cuanto a tus posiciones también, pero aprovechemos el tiempo que tenemos.
Bueno, aprovechemos, pero digamos, hay otro tema que me parece importante poner arriba de la mesa, por eso aquí hay un tema central, y lo que nosotros estamos diciendo es, en este trabajo con Esteban, es hay que dar vuelta los estímulos previsionales. Los impuestos locales los cobran los gobernadores locales. Los impuestos locales los cobran los... El IVA se va a las provincias. El IVA se va a las provincias. Con lo cual las provincias van a ser ricas. Las provincias más productivas, más ricas. Entonces las tres provincias nuevas, Mendoza, van a tener un poder económico extraordinario. No van a deber, no le van a deber nada al Estado Nacional. Van a contribuir con el Estado Nacional como contribuye con su riqueza cada uno de los estados, los Estados Unidos o Brasil, que son dones, organizaciones constitucionales comparables. Te dije que quería plantear otro tema, que es un tema que es muy caro a Esteban, y que fue él el que insistió más en ponerlo texto, ¿no? Lo hicimos entre todos, claramente, pero él era el que lo veía más. A mí al principio me costó un poco entenderlo, pero después advertí su valor. La experiencia de Esteban y la experiencia de todos los que han gobernado acredita que el motor de cambio de las sociedades son las personas. Y las personas radican en las ciudades, en los territorios geográficos. Y el primer lugar donde tenemos que establecer las oportunidades para las personas es en las ciudades. Sean estas ciudades o sean estos rurales, pero en la geografía en la cual está. No se puede estar mirando el estado político sin mirar la gente, la persona. Entonces, con Esteban sugerimos un replanteo de las ciudades, un replanteo del rol de las ciudades. Simplemente devolviéndoles a las ciudades buena parte de los roles que hoy han perdido en función de esta centralización que existe, tanto sea por la succión del Estado Nacional, que se lleva los impuestos nacionales, cuanto por la succión del Estado, del gobierno provincial, en este caso de La Plata. Entonces, en nuestra visión, hay que volverle a los, digamos, los atributos y repotenciar las ciudades, devolviéndole los procesos educativos, los procesos sanitarios, las oportunidades y la precisión estricta con la cual ellos, los intendentes, conocen y pueden operar sobre las ciudades. Entonces, hay dos herramientas que la Constitución del 94, hay una herramienta que la Constitución del 94 establece, y otra que reconoce que ya estaba. La que establece es la de las regiones, porque la Constitución del 94 establece la posibilidad de que las regiones se asocien entre sí y deleguen algunas funciones provinciales de naturaleza logística o estratégica que requieren, por ejemplo, inversiones muy importantes y que es mejor gestionarlas juntas, como ser un aeropuerto colocado a mitad de camino entre Salta y Jujuy, o un aeropuerto que sirva a Corrientes y Resistencia. Entonces, no hace falta que todas las ciudades tengan un aeropuerto. Eventualmente podríamos tener aeropuertos más importantes y que, por el volumen de actividades que tengan, sirven para las dos provincias colocadas a una distancia mucho menos razonable. Entonces, hay un proceso de regionalización que en la Argentina existió en los años 80 y 90, incluso antes, porque durante el gobierno militar había existido también, pero que está recogido en la Constitución, pero que se desvirtuó en los años, a partir de 2003, 2004, cuando se centralizó de nuevo. Nosotros pensamos que hay que volver a ese espacio de concertación, que es además una escuela de concertación provincial. Y eso además Ese mismo principio vale cuando uno mira qué cosas hacen las ciudades. Es absurdo lo que hemos visto, por ejemplo, con durante el periodo de esta dolorosa pandemia que atravesamos, que desde algún organismo alguien sintetice todo lo que le pasa a las provincias y dicte resoluciones o normas como las dictamos durante todo el primer año de la pandemia, como si fuera todo lo mismo lo que pasaba en todos los rincones del país. El centro de Buenos Aires o de Córdoba, el conurbano de cualquier gran ciudad o un área rural en algún punto del distrito de Patagones en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Es absurdo. El que sabe eso y lo tiene que resolver es el intendente o, digamos, el funcionario local. Entonces, hay que volver las facultades, las facultades que la Constitución ya prevé, volvérselas a las manos de los internos.
Y entonces, ¿qué síntesis harías para, porque ahora sí se nos está terminando el tiempo de este programa, para destacar, y yo diría la necesidad de que se lea este libro, que voy a repetir el título, Una nueva Buenos Aires, con el subtítulo Para renovar el pacto de unión nacional, cuyos autores son Esteban Bullrich, Enrique Morada, aquí presente, y Jorge Colina.
Bueno, lo que me gustaría resaltar es que para eso va a haber que discutirlo parlamentariamente. Muchos estamos trabajando para que haya un proyecto en los próximos meses en la legislatura de La Plata, pero lo que quiero destacar es que cuando Esteban hizo la presentación, no presentó el libro. Esteban fue acompañado con un montón de dirigentes políticos de Cambiemos, del PRO, donde milita, y de Cambiemos, pero mucha gente de otros estamentos políticos. Entonces, presentaron el libro, reconociendo la valía de la preocupación, dirigentes cercanos al gobierno, como el Chino Navarro, que es secretario de Estado del gobierno de Alberto Fernández, dirigentes que fueron enemigos de Esteban electoralmente, como Martín Lustó, ahora comparten el Senado, pero digamos en su momento Lustó tenía otro movimiento, estaba en contra del que estaba Esteban, y después del espectro de cercanías, un amplio número de, digamos, lo que representaban todos los estamentos de la brecha que Cambiemos, por una parte. Por otra parte, hubo muchas conversaciones y hay muchos estudios y habrá muchos más con la gente de la academia, con la gente de las universidades, con distintas universidades. Obviamente las universidades que son la del sur, las universidades que radican en el territorio atlántico o en el norte de bonaerense, en la Academia de Derecho y de Ciencias Políticas. Hay un montón de gente pensando el tema y solo en el acuerdo de todos es posible plantear la propuesta. Solo en el acuerdo de todos, solo en un nuevo pacto de unión nacional que permita salir de esta lógica de que el que gana se impone.
O de esta ilógica. Muy bien, Enrique, te agradezco tu participación, que nos hayas hecho conocer el contenido de este estudio que tiene que convertirse en un elemento de discusión pública, en el buen sentido de la palabra discusión. Y que ya simplemente por tratarlo va a permitir asomarse a nuevas perspectivas de mejoramiento del país y del mejoramiento institucional también del país. De modo que una vez más, Enrique, te agradezco y aprovechamos también para ratificar esta especie de homenaje a Esteban Bullrich. Muchas gracias, Enrique.
Gracias, Fernando. Y quiero dar el último concepto que nos cuidamos mucho de hacer siempre, que quede al final o para el título. Esto se puede hacer reduciendo los costos de la política.
Es otro tema importantísimo para desarrollar.
O por lo menos compensadamente. Eso. En el libro hay algunos indicados.
Bueno, queridos amigos, gracias. Hoy hemos conversado con el doctor Enrique Morad y nosotros nos encontraremos nuevamente aquí en Valores del Campo el próximo martes. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Aceite de canola Croll reduce el colesterol.
Croll, el aceite ecológico.